Hola, aquí otro programa de la serie Tímpano. Les habla Daniel Viglietti, en viaje, comunicándome por teléfono desde lejos. Quiero compartir con ustedes la tristeza por la muerte del gran músico popular, el querido compañero Aníbal Sampayo. Me dio la mala noticia el periodista sanducero Carlos Callavet desde la ciudad de Paysandú. También me avisó el poeta cantor argentino Pony Michar Vegas desde Madrid. Por ese doble camino inicial supe de la partida de Sampayo, como si fuera una señal de que Aníbal Sampayo, siendo tan sanducero y tan uruguayo, pertenece a la vez a tantas tierras que crecen entre ríos. Esos ríos donde los pájaros se han quedado casi mudos y me cuesta hablar, decir palabras, buscar metáforas. Si al fin y al cabo Aníbal Sampayo fue hombre de una sola palabra. Cuando cantó lo injusto, luchó por cambiarlo. Pasó como tantos uruguayos y uruguayas por el castigo y por la prisión, por el exilio y el desexilio, y su muerte no es ajena, como en tantos casos, a lo sufrido. Si el cancionero de Aníbal Sampayo abraza la naturaleza humana, es inseparable de la naturaleza misma. Ríos, islas, canoas, amaneceres, pescadores, horizontes. Esto que ha ocurrido es un eclipse. El silencio se interpone al canto, pero la vida vuelve a iluminar el arpa, la guitarra y la voz de ese tan fundamental creador que fue el palomo, como se lo llamaba en el penal. La vida de Sampayo, algo de su vida de cantor caminante, es lo que volveremos a evocar hoy, retomando el tímpano que le dedicamos en ocasión de sus 80 años, cuando lo vi por última vez visitándolo en la clínica en la ciudad de Paysandú. Vaya mi abrazo a su familia, a Estela, su compañera inseparable, a los amigos y compañeros, amigas y compañeras de Aníbal, y sí, claro que sí, a los pájaros del río y a todos los que humanos viven de su cauce. Tata Upá, Quillororó, Quillororó.
En nuestro memorioso tímpano, dialogando con Aníbal Sampayo.
¿Cómo empezaste a tocar el arpa? ¿Por qué el arpa? El arpa sorprende, a pesar de que se puede entender, ¿no?, por toda la región donde vos viviste y todo, pero ¿por qué tomaste el arpa?
Bueno, yo estando en mis pagos cuando era chico, una vez llegó un arpista con un mono y yo lo iba a ver, y me gustaba mucho el sonido del arpa. Después pasó el tiempo y llegaban siempre conjuntos por el litoral, conjuntos paraguayos, y eso hasta que llegó uno y unos hermanos Arroyo, y me embarqué con ellos al Paraguay y allá aprendí a tocar el arpa. Tuve 3 años en Paraguay, recorrí todo el Paraguay.
¿Cómo aprendiste el arpa?
Y mirando, y por otros compañeros que tenía de oído, sí. Anduve en circos, en todas esas cosas. En el Paraguay recorrí todo el circo, unos circos que había de los hermanos Valdovino. Y actuamos en todos los lugares, en la campiña. De repente nos quedábamos en el campo varios días, hacíamos otras tareas, ayudábamos a los campesinos ahí en las tareas de la caña, y después cuando teníamos unos pesos más seguíamos marchando, y así nos fuimos haciendo, recorrimos mucho, parte de Bolivia, Brasil.
Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barrita chifladora, lomito color café. Chuan
chua, chua, ta, ta, ta. No cantes más por casita, que llora sangre el ceibal.
Un pasaje de una particular experiencia del inquieto músico uruguayo Esteban Gil, donde aborda Garzas Viajeras, de Aníbal Sampaio, e invita al maestro a dialogar con Rubén Olivera.
Entonces, en ese aspecto dice, copia las dos partes del río, ¿no?
Ajá.
El de abajo y el de arriba, la copla aquella del estribillo.
Ajá, ¿qué dice? A ver, ¿cómo era?
Vea, paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoas de pescadores, con señales sin sabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, con señales sin sabores, que distinto atardecer. Y está arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, tiene un bendito apretado entre las doctoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hallador, tiene un bendito apretado entre las doctoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hallador. Vea, paisano, hay fuentes pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo para que otro le conviene.
La contradicción que se da allí, paisaje, las condiciones sociales, ¿no? El hombre marginado, el hombre...
La niñez marginada, ¿no?
Claro, sí, sí.
A los niños,
sí.
Canciones.
Claro, porque eso es un producto también de las condiciones sociales malas, ¿no? Que en la medida que se fueron dando, por eso que también mis canciones fueron creciendo, en la medida que yo fui también tomando un poco, haciendo en mi carne el problema de esa gente, ¿no? Y hasta que llegó a lo que llegó, es decir, aquel compromiso por querer hacer algo, ¿no? Que hacer algo más que la canción, es decir, está. Bueno, son cosas que una vez abandona lo que es el arte, y bueno, y entra con el pueblo en la lucha. Yo creo que eso le va a pasar a todo, porque va a llegar un momento en que todos van a tener que participar en esa lucha, ¿no? Como de todos los pueblos, ¿no? Ya un momento de la insurrección y ya no piensan que la bala viene para aquel, viene para todos.
Hasta la victoria, canción que compuso Sampaio en 1967, aquí en versión suya compartida con el dúo Larvanoa Carrero.
Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras,
la voz fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la torna en vendaval.
Yo soy Ramón, aquel que vive más allá,
que tiemble el verdugo opresor, el buitre insaciable del mar.
Detrás de la muerte yo soy amor, la victoria final.
Hay una canción que yo recuerdo dentro de un grupo de canciones paisajistas, de descripción de costumbres que tú hiciste, que me parecen muy valiosas al paso de los años, ¿no? Quillororó.
Quillororó es un grito, una onomatopeya del grito de un pájaro que se llama tata upa. En guaraní quiere decir fuego terminado. Tata es fuego, pa terminado. Es decir, por el color ceniza que tiene el ave. Es como una perdiz. Un inambú corresponde a los inambú, o sea, las perdices, ¿no? Y ese tiene un canto agresivo. Por ejemplo, es el canoero que para romper el silencio, cuando es solo en el monte, solo en el río, el canoero va remontando el río, y como no tiene con, así como los hacheros gritan cuando el árbol cae, por ejemplo, un grito de victoria del hachazo, por ejemplo, y pega vivo, esa cuestión de eso, la victoria del hombre contra la naturaleza, ¿no? Del hombre también el pescador a veces ese silencio no tiene con quién comunicarse y entonces pega gritos. Ahí es cuando se siente agredido el tataupá y sale a veces, se tira contra la canoa así como queriendo agresivo, ¿no? Y ahí produce ese, el onomatopeyo, ese grito, quillororó. Y de ahí está un poco pintando el paisaje el hombre y colocar un poco la fauna, la flora dentro. Es decir, enmarcar al hombre en el paisaje con sus necesidades, ¿no? Eso más o menos es lo que intentaba hacer yo.
Cantar aquellos cielos azules que viajan, Sampayo vivirá los cielos del prisionero en los 8 años y 3 meses que pasará en prisión.
Ahí la experiencia es muy dura porque indudablemente, claro, la represión trata de sacarte toda tu personalidad, de destruirte desde la mañana a la noche, y aquello está creado para destruirte, para hacer de ti un estropajo. Nos puede mantener casualmente firmes, tantos años así de represión, es decir, la unidad con los compañeros, la ayuda de los compañeros. No nos sentíamos solos, encerrados en esos alambrados.
Durante el periodo de la prisión, ¿alguna vez en los primeros años nos llegó la información de que, por lo menos en algún tiempo, algunos días, habías tenido la posibilidad de una guitarra, e incluso alguna vez nos dijeron de un arpa? ¿Cómo fue tu relación con la música en la prisión? Incluso me acuerdo una época que hubieron misas, que a mí me llegó testimonio y que vos interviniste, ¿no?
Sí, el primer instrumento que tuve, yo creo que te estaba contando hoy, que había sido una especie de frasco de colagobo, es decir, de esas cosas que vienen en remedio, con la pata de la cama, de la cucheta, donde dormíamos, y alcancé a hacer una especie de instrumento.
Quiero conocerlo. En cantidad de oportunidades, por ejemplo, los... venían los milicos cuando ellos se enteraban que él estaba en determinada celda y le abrían la ventanilla y hablaban con él y le pedían que tocara alguna canción.
Él tenía guitarra, ¿no?
Él tenía guitarra, que no la, o sea, era prácticamente imposible. Yo personalmente, que estuve en el mismo sector de San Pablo durante 2 meses, nunca llegué a escucharlo tocar, porque como cada preso estaba o solo en su celda o de a dos, en el sector donde estaba San Pablo estaban de a dos, no se podía entrar a otra celda. O sea que era prácticamente imposible encontrar una oportunidad para...
Quedaba aislado, claro, el sonido.
Escuchar un compañero en esas condiciones. Ahora, él lograba, a través de esas canciones que le pedían que cantara alguna, él a veces lograba un poquitito más de libertad que le permitía salir de su celda e ir a visitar a otro, que digamos nunca se trataba de utilizar eso en su beneficio, o sea, para mejorar su situación, sino que eso implicaba hablar con otro compañero. Darle ánimo o recibir o simplemente conversar o cantar algo. Y alguna parte que él me mostró, un canto a Artigas, que era un trabajo bastante largo, bastante tenso. Hay una parte que a mi juicio estaba realmente muy bien, ¿no? Pero claro, la música nunca la conocí.
Los malos europeos, peores americanos, malos imperios tiranos, fuera de Montevideo.
Sacante como navaja, esta consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Otro expreso, que ya conocemos en Tímpano como músico, Mauricio Vigil, testimoniando.
Aníbal Sampaio, que también está preso, toca en el arpa, que para nosotros en el penal era el viejo Sampaio. Si seríamos jóvenes nosotros en ese momento, para que Sampaio fuera el viejo Sampaio, podés creer.
Y otro lo llamaba el Palomo.
Sí, bueno, y ahí toca hacer 3 temas, uno instrumental, en arpa, canta algo que no me acuerdo qué es, y toca una banera notable. Pero para que se hagan una idea de que en este momento, en aquel momento, en el penal, que era un lugar cerrado, duro, hay una vida efervescente de creación y de que es algo increíble, y que por momentos se atenúa, por lo menos crece.
Anterior visita a Aníbal, coincidí con el ahora fallecido doctor Mario Piris, viejo amigo sanducero de Sampaio, quien me dio este testimonio sobre el músico.
Puesto que estamos aquí con Aníbal Sampaio, tú fuiste abogado de Aníbal, Mario.
Sí, efectivamente, en la época de la dictadura. Lamentablemente nunca pude hacer nada que sirviera por la parte de Aníbal, la parte de alguna, fuera de irlo alguna vez a visitar a Libertad, nunca pudimos hacer nada.
La situación era impenetrable, digamos, ¿no?
Bueno, lógicamente, en tiempo de la dictadura no servía para nada todas las razones jurídicas que pudieras invocar para defender a quien era tu cliente. Y bueno, pero después las cosas cambiaron y por suerte lo volvimos a tener a Aníbal entre nosotros. Y cuando va a Suecia y vuelve para acá, qué sé yo, siempre nos encontramos y claro, seguimos nuestra vieja amistad, que ya a esta altura tiene bastante más de 30 años.
Y si te dijeran, así como se podía hacer un pintor, que dibujara una imagen, si yo te dijera que hicieras, nos narraras una imagen de Aníbal.
Y Aníbal es el poeta de nuestro departamento y nuestro río, sobre todo, del cual siempre estuvo enamorado, y sus canciones realmente las repite todo el mundo en Paysandú. Además, personalmente es un hombre muy querido, es un hombre de una gran calidez humana, a quien la gente respeta,
claro,
unánimemente en este pueblo nuestro de Paysandú.
No hay otro pago natal donde pinten más hermosas las nubes como en las costas del Uruguay, ni la gracia el singular donaire con que las mozas seducen allá en las costas del Uruguay. Uruguay mi río, Uruguay mi tierra, cosas más bellas para nombrar.
Cerca del final retomo aquella entrevista que le hice en tiempos de su exilio en Suecia, en 1981, conversando en París de su intenso reencuentro con Paysandú al salir del penal de Libertad.
Bueno, fue extraordinario porque el llegar allí, los vecinos, durante esos 2 meses casi que yo estuve allí, todos los días, era desde la mañana a la noche los vecinos, ¿no? Esa cordialidad, ese calor de la gente que quiere verte, es una cosa muy linda, ¿no? Es como si empezaras de nuevo a vivir, lo que sé. Nos daba la impresión de que esa gente que había comprendido un poco nuestra lucha, por qué habíamos estado ahí, ¿no? Porque lo primero que decía, como decían muchas veces la dictadura, qué necesidad tiene usted de meterse, dice usted que está bien, usted que tiene todo. Casualmente lo que no comprenden ellos es que nosotros no luchamos por nosotros, luchamos por todo. Y que el dolor de los demás se hace carne en nosotros, si no, claro que no tenemos necesidad. Tampoco tenían los médicos y grandes eminencias que estuvieron presos y que no se conforma solamente con vivir su vida regalada ni vivir bien, sino que se hace un poco el problema del prójimo, se hace carne en su propio ser, y entonces toma una posición. Y yo creo que ahí está el alto valor del ser humano, ¿no?
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas.
Es hora de ficha técnica. En materia de música escuchamos El Arpa, de Aníbal Sampayo, en fragmentos de composiciones de Digno García y Félix Pérez Cardoso, ambos paraguayos. Luego oímos a Sampayo en canciones suyas, Río de los Pájaros, Hasta la Victoria, junto a Larbanoa Carrero, Quixororó, Cielito del Prisionero, Reglamento de Tierras y No hay otro pago, muchas veces en versiones fragmentadas. Escuchamos también Garzas Viajeras en la versión retomada por Esteban Gil. En materia de palabra, justo antes de la versión de Garzas Viajeras, desde ese mismo disco, escuchamos a Rubén Olivera en diálogo con Sampayo. Y luego testimonio sobre Aníbal de Alejandro Artucio, Mauricio Vigil y Mario Piris. Hasta la próxima, amigos. Chao.
Uricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.